un honor de integrar este panel y de expresarnos en el reclamo por la libertad de Milagros Sala y por la de todos aquellos que han sido víctimas de esta persecución que llamamos lawfare. Yo quiero, como ya se ha dicho bastante, alumbrar otros aspectos del tema para ver cómo podemos aportar a la lucha y qué criterios de medidas institucionales podemos sumar a esta movilización popular para que no haya más perseguidos por vía del aparato judicial y para que tengamos un tramo más recuperado del Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho no es una fórmula que se autoproclama. Es un instrumento que se construye y se reconstruye día a día. No podemos hoy decir que estamos en Estado de Derecho en plenitud en la medida que haya perseguidos políticos que persiguen, que prosiguen en su situación incambiada y que, por tanto, es una limitación de eso que llamamos doctrinariamente Estado de Derecho y al cual hemos comprometido nuestro compromiso y nuestro saber como juristas. Bueno, el lawfare, acoso o guerra judicial, es sin ninguna duda una descendencia putativa de la doctrina de la seguridad nacional. Como ya no goza de consenso o buena prensa, el secuestro, la tortura, la reclusión en centros clandestinos, la desaparición forzada masiva de personas, se recurre a este otro elemento para poder continuar el proceso de dominación y de sometimiento de los pueblos del continente suramericano y el Caribe en aras de satisfacer los intereses económicos y la hegemonía política del imperialismo. Bueno, obviamente que hay una contradicción grosera entre los postulados en los que se basan las corrientes anglosajonas y el sistema jurídico institucional de la nación argentina, más enraizado en los modelos europeos con estructuras jerárquicas y donde, como es nuestro caso, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos ocupan el lugar de mayor jerarquía en esa estructura jerárquica y son y deben ser vivenciados como ordenadores de la totalidad de la normativa del Estado Nacional Argentino. Pero es el caso que el Poder Judicial fue diseñado, y esto es correcto, siguiendo el modelo de la Constitución de Filadelfia, Estados Unidos, donde los padres de dicha constitución, en un texto muy conocido, el Federalista, definieron al Poder Judicial como un poder aristocrático vitalicio contramayoritario para prevenir los posibles desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos. Es decir, que desde su cuna, el Poder Judicial de la Nación Argentina fue visto, pensado, diseñado, instrumentado para esa función de preservar la hegemonía de la dominación social y ser un instrumento de esa instalación de poder, de ese sometimiento y de ese resguardo fundamentalmente de la propiedad privada, pero en su forma más gigantesca, la del capitalismo mercantilista primero y del capitalismo financiero internacional ahora. Bueno, frente a esto, tenemos que señalar también que los doctrinarios del sistema han sostenido, me refiero a los cultores, padres de la llamada corriente del realismo jurídico anglosajón, que derecho es solo lo que los jueces dicen que es en su sentencia. Con esto, como ustedes se darán cuenta, sin necesidad de profundizar más, toda esa estructura jerárquica de la que veníamos hablando del orden jurídico de países como los latinoamericanos en general y la mayoría de los europeos, todo eso se aplana, desaparece virtualmente, porque solamente habrá de tener el valor y la fuerza del derecho aquello que los jueces dicen en sus sentencias. Lo de las constituciones, lo de las leyes, lo de los tratados internacionales de derechos humanos, queda postergado, sometido, desplazado en función de lo que ese poder instituido, pensado para la hegemonía y la dominancia del capital, mantenga imperturbable la hegemonía y la dominancia. Es decir, es el poder que no es ni representativo ni republicano y que tiene como trasfondo ideológico esa idea perversa, la califico, de que el derecho es solamente lo que los jueces dicen en sus sentencias. Lo demás son, bueno, construcciones de la ideología jurídica, percepciones, creencias psicológicas, dicen algunos de sus autores. Todo esto, por supuesto, choca con la formación que hemos recibido, como señalaba Raúl, en las facultades, las que enseñamos como académicos, choca con ello. Pero ninguna duda que cuando a nuestros jueces los llevan a seminarios propiciados por la Embajada de Estados Unidos es para que le insuflen esta doctrina inspirada en el common law y en la supremacía, por tanto, de las decisiones de los jueces en la definición de lo que es derecho, para poder, desde esa estructura ideológica perversa, poder someter a los sectores populares. Y acá se evidencia claramente este sometimiento. Y no solamente eso, sino que eso está minando el Estado de Derecho, y esa cláusula señera que se incorporó en la reforma del año 94, me refiero a su artículo 36 de deber de obediencia a la supremacía constitucional, que si bien es cierto fue pensada como forma normativa institucional del nunca más, condena efectivamente los actos de golpismo tradicionales, las chirinadas militares, pero también tenemos que aplicarla nosotros y llevar adelante la frontera de esta cláusula constitucional cuando las formas que se invisten para destruir el Estado de Derecho pueden provenir de un gobierno con un grado de legitimidad de origen, como lo fue la gestión macrista, pero que inmediatamente instalado en el dominio del aparato de Estado, no solamente ocupó el lugar propio al Poder Ejecutivo, sino que vació, sustrajo, usurpó las potestades del Congreso de la Nación. Fíjense cómo no funcionó en esos 4 años. Las dejó inermes, claro que con la también tolerancia de quienes estaban en el Congreso de la Nación, que no supieron defender sus incumbencias constitucionales, sus potestades, y en esa misma medida dejó de regir la Constitución. Pero fundamentalmente emplearon el aparato jurídico, el aparato del Poder Judicial, para poder llevar adelante la persecución al opositor o enemigo político. Y esto llevó a una madeja en la que se entreteje, por un lado, el poder económico del capitalismo, ninguna duda, la Embajada de Estados Unidos, ninguna duda, los servicios de espionaje, mal llamados de inteligencia, ninguna duda, y la pata podrida de la comunicación social hegemónica y la pata podrida del poder judicial, que lamentablemente también ha sido hegemónico. Bueno, frente a esto, yo creo que una de las consignas mayores que tiene que levantar el movimiento popular y progresista es el de hacer real en la estructura cotidiana de la vida material de los pueblos de Latinoamérica el Estado de Derecho. Es decir, tenemos que apropiar el Estado de Derecho, porque está visto con los innumerables casos que ustedes han mencionado a lo largo de este debate, que Paraguay, que Brasil, que Ecuador, que Bolivia, lo que están intentando en Perú, lo que han hecho en la Argentina, ellos son destructores del Estado de Derecho, no respetan la división de poderes. Y por eso es que esa instrumental, que es el derecho y el saber jurídico, tiene que ser apropiado como herramienta en la lucha por la liberación de los pueblos y de este continente, tiene que ser apropiado por nosotros. Fíjense en el reportaje que aparece hoy en el diario Página 12, a Lula, poniendo por delante como una de sus consignas primeras, recuperar la UNASUR, porque esta lucha la tenemos que dar en conjunto todos los pueblos del continente americano y el Caribe. Y esto es correctísimo, porque detrás de esa lucha está no solamente el recupero del Estado de Derecho, está no solamente la libertad de los presos políticos, está también el recupero del poder de decisión sobre nuestras riquezas y recursos naturales, fuertemente condicionada y amenazada por ese capitalismo hegemónico. Creo que allí está la gran tarea a la que estamos convocados todos. Pero esa tarea hoy tiene un vértice o un punto que no podemos descuidar ni postergar, que es el de avanzar iniciativas para enfrentar desde el Estado de Derecho estas estructuras perversas del lawfare. Y es por ello que este foro, el Foro por la Libertad de los Presos Políticos, el Parlasur Lawfare, están propiciando iniciativas normativas para desmontar, desvertebrar el lawfare. De un lado, la propuesta elaborada por los juristas Rusconi y Minichelli, de un proyecto de ley de revisión de sentencias y resoluciones dictadas o inspiradas por el lawfare para poder someter las mismas a una anulación. Nos parece un instrumento digno de apoyo, ha sido elaborado con mucho cuidado por los colegas y ya ha sido presentado y tiene entrada en el Parlasur. De nuestro lado, hemos propiciado y presentado un proyecto de convención regional o internacional, si es el caso, pero regional primero, para la prevención y sanción del lawfare. Hemos seguido, ninguna duda, la experiencia de la convención, primero interamericana y luego internacional, de prevención y sanción de la desaparición forzada de personas. Claro que en aquel momento esa lucha insumió 20 años entre la primera formulación de una propuesta normativa y la consagración, primero como cuerpo interamericano, más luego como cuerpo internacional, de esa convención de prevención y sanción del lawfare. Bueno, esperemos que lo que hace al tema del lawfare, y teniendo ya la conciencia de cómo deben operar los pueblos y los movimientos sociales, las entidades de derechos humanos y todos estos sectores que estamos coaligados en la lucha por la defensa de las libertades y del Estado de Derecho, pienso que va a ser un plazo significativamente menor. Y creo que cada paso que se dé en estas iniciativas es una forma de acotar el poder que hoy ejerce ese dispositivo, esa madeja intrincada donde están tejidos los poderes económicos, las directivas de la embajada, los servicios de espionaje, el poder comunicacional y finalmente el poder judicial, por lo menos su sector dominante. Bueno, yo sé y todos expresamos mucha angustia, mucho dolor, de que habiendo transcurrido un año y medio de asunción de un gobierno popular que dijo en la campaña, que dijo en su discurso presidencial, que dijo en su discurso de apertura del periodo de sesiones legislativas, que se iba a enfrentar esto, que no iba a haber más persecuciones políticas, pero todavía la estructura de ese Laufer, de esa perversa madeja, no ha sido desvertebrada. Esto es cierto. Y el caso más doloroso son aquellos que, como Milagro Sala, cumplen 2000 días de sometimiento, de privación de libertad y de derechos, y que prosiguen bajo un gobierno nacional, popular, progresista, prosiguen con una situación incambiada. Y esto creo que tenemos que ponerlo de relieve. Los días de lucha que tiene un compañero en cárcel bajo situación de dictadura, bajo esas formas brutales de represión, bueno, se sabe que cada día de privación de libertad es un día de lucha que aporta el compañero. Pero cuando se está bajo Estado de Derecho, continuar en esa situación de privado de libertades, comenzando por la libertad ambulatoria, es mucho más doloroso, es mucho más doloroso, porque genera la impresión de que hubiera una continuidad entre la brutalidad del estado de excepción del que provenimos, de ese cuatrenio del gobierno de Juntos por el Cambio, y este nuevo Estado de Derecho que estamos buscando de afianzar y ampliar en sus postulados y en la vivencia cotidiana del mismo. Raúl decía con todo derecho, con toda razón, y lo comparto, hay que tener respeto a las reglas de juego en la democracia. No se pueden cometer estas brutalidades que estamos viendo, de que algún juez, como decía el hoy extinto Bonadío, diga que él tiene un código procesal creativo. Lo que está diciendo es, me importa tres belines, la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, las normas del Código Penal, el Código Procesal Penal y los antecedentes jurisprudenciales. Lo que yo digo que es derecho, eso es derecho, porque para eso fue hacer cursillos que culminaron en su foto con Sergio Moro y el expresidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Estas tenebrosas humillaciones para el saber de los juristas, que efectivamente conmueven la dignidad del discurso y la racionalidad exigible de las prácticas judiciales, tiene que terminar. Y para decirlos en términos de una construcción teórica, no puede haber continuidad entre la bestia de la excepcionalidad institucional y el naciente Estado de Derecho. Hay ruptura, hay hiato institucional, y nosotros nos basamos no en la continuidad, sino en el voto dado por el pueblo argentino para estas autoridades que hoy están gobernando la nación. Y de quienes pedimos, lo que se dijo hay que hacerlo, porque en eso radica también la moral de la política, decir lo que se va a hacer y hacer lo que se dijo que se iba a hacer. Y si estamos bregando por fortalecer la democracia, el Estado de Derecho, si se está convocando, como es el caso, a un seminario internacional para diciembre de este año sobre el Laufer, ¿qué legitimación activa podemos tener si tenemos todavía la misma estructura de poder del Laufer? No digo intocada, pero apenas resquebrajada en alguna de sus postulaciones. No podemos llegar a un seminario de esa naturaleza con la causa del memorándum con Irán, la de la fotocopia de los cuadernos quemados, la del gas, los peajes, etc. Por favor, tenemos que llegar con una estructura y una actividad del Estado de Derecho que desvertebre las prácticas del lawfare. No hay otra manera de construir democracia, no hay otra manera de construir poder popular. Si seguimos obedeciendo, por ejemplo, la sentencia de Thomas Griesa en lo que hace a la parte económica, estamos fregados. Si seguimos obedeciendo dictados del Fondo Monetario Internacional sin atender a lo que dice nuestra Constitución sobre esos tratados que tienen que ser aprobados o desechados por el Congreso de la Nación, estamos mal, estamos mal. Entonces, los instrumentos de la Constitución, los instrumentos de los tratados internacionales de derechos humanos, no fueron puestos allí para adornar una vidriera institucional. Son palancas, teclas institucionales que tiene que operar el poder popular para llevar adelante los postulados que están efectivamente en esos tratados y en esta Constitución que tenemos. Claro que hay falencias en la Constitución y que hay que mejorar, ninguna duda. Pero hoy tenemos que apoyarnos en ella para desmontar y para establecer una discontinuidad con esa excepcionalidad institucional que se enseñoró en el año 2016 y que hundió nuestra economía y pasó como una topadora por las instituciones. Necesitamos recuperar en plenitud esas instituciones de la democracia. Yo creo que en cuanto hace a la reforma del Poder Judicial, la pieza clave, lo que puede hacerse hoy por vía de ley de la Nación, tal vez no descarto lo que se ha presentado y que tiene media sanción en el Senado, no lo descarto. Sobre todo me parece muy valioso el capítulo que señala cuál es el bien obrar de los jueces, que es una especie de recetario para impedir el lawfare. Pero si no tocamos a la cabeza del Poder Judicial de la Nación, si no cambiamos su funcionalidad y su número, esa Corte Suprema, que no ha emitido ninguna sentencia, ninguna acordada que posibilitara, en fin, recuperar un sesgo democrático, no ha hecho nada. La única vez que emitió una acordada fue porque lo que estaba en juego era el trasero propio, que es cuando se filtraron grabaciones que nada tenían que ver con ninguna causa, pero que hacían sí a la política y que se divulgaron. Y como en ese momento la Corte Suprema tenía su cargo, es la custodia de esas grabaciones, obviamente que su difusión la dejaba en muy mala situación. Ahí sí se acordaron de emitir una acordada y cuidado con andar divulgando, hay que destruir la parte que no refiere a causas judiciales, etcétera, etcétera. Ahora bien, sabiendo cómo tienen que saber qué es lo que está pasando en las causas judiciales, tienen más de 30 expedientes hace 2 años con la denuncia de las causas concretas de este lawfare y no han emitido un solo pronunciamiento. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Por eso es que muchos de nosotros hemos acompañado el pedido de juicio político a 4 de los ministros de la Corte Suprema. Bien que por un caso concreto, el del insólito fallo sobre el tema de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, creo que podríamos también pensar en la multiplicación de los casos de denuncia frente a los temas que han llegado a la Corte Suprema que hacen a estas causas infames, comenzando por la de Milagros Sala, y que no han tenido un pronunciamiento de la Corte, no que nos dé la razón a nosotros, un pronunciamiento que exprese que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, cabeza del Poder Judicial, respeta ese deber de obediencia a la supremacía constitucional. Y yo quiero recordarles a ustedes que la primera ley de organización del Poder Judicial de la Nación, la Ley 27, establecía, y sigue vigente esta cláusula, que su deber primero es el de asegurar la observancia, la supremacía de la Constitución Nacional. Bueno, eso es lo que hoy es el gran ausente en el poder judicial de la nación en su estructura hegemónico mayoritaria, ¿no? Bueno, yo sé que estos no son tiempos de movilizaciones por el tema de la pandemia, estamos limitados. Si no, seguramente tendríamos otra movilización como cuando el 2x1. Pero sí debemos decir que tenemos que trabajar iniciativas institucionales que expresan la movilización popular que subyace, como es esta magnífica iniciativa de un acampe en la Plaza de Mayo. Esas iniciativas institucionales tienen que ser obtenidas. Tenemos que lograr una Corte Suprema distinta, porque en ello va, por supuesto, la suerte de los sectores populares y progresistas y la suerte del Estado de Derecho. Recordemos, hoy día, hacer propio el Estado de Derecho es una consigna revolucionaria. Lo digo con total convicción. Y pienso que debemos llegar a una apropiación de la norma de derecho en resguardo de la misma para poder avanzar lo que se necesita en la economía y lo que se necesita en la institucionalidad. Va en ello comprometido la posibilidad de aquellos que proclaman los pactos internacionales de derechos humanos. Un ser humano libre respecto del temor y libre respecto de la miseria. Muchas gracias.